quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 82. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Game of Thrones, el capítulo 1, The Worst to Come.
Capítulo 1 de la quinta temporada. Acabamos de terminar de verlo y, como decía un amigo que vino a verlo con nosotros, los primeros capítulos en realidad no pasa demasiado, ¿no?
No.
Sí, algo que hace que termine siendo todo medio insulso, quizás, sí. Es que se esfuerzan en poner a todos los personajes, salvo Arya, ponerle que no apareció.
No, o en Bran tampoco, pero...
Bueno, hay algunos que no, pero
que no va a aparecer,
hay un exceso de personajes. Generalmente en los capítulos más copados de Game of Thrones son cuando se centran en algún personaje y a ese chabón le pasa algo groso.
Igual, me parece que insulso es una palabra muy fuerte, porque igual fue una excelente hora de televisión para mí.
Sí, pero me parece que, qué sé yo, y no es la primera vez que siento esto, que los primeros capítulos de Game of Thrones son medio flojos y lo único que hacen son ser como... son pura exposición,
claro,
de gente diciéndole cosas a otra gente que en un futuro van a ser relevantes, por ejemplo.
Es que lo que tiene es eso, o sea, es una gran hora de televisión, pues está filmado de la reputísima madre, son actores increíbles. Hay, bueno, cuando, no sé, cuando hay cosas que uno no suele ver en televisión, cuando tiran la estatua de la pirámide de Merín.
Tremendo.
Esas cosas no las ves en la televisión. O sea, todas esas cosas hacen que sí... sea una gran hora de televisión. Pero comparándolo con las cosas que suelen pasar en Game of Thrones, me suena que es, como dice Al, es un capítulo que expone.
Sí, es que en realidad, en mi opinión, creo que los primeros capítulos de cada temporada son un poco, quizás pecan de... ¿Se acuerdan? Acá estaban estos,
claro,
acá estaban los otros, esto es lo que había pasado. ¿Se acuerdan que murió Tywin? Bueno, este es el funeral.
Sí, te dicen, estos van para acá, estos van para allá, estos se pueden llegar a encontrar.
¿Te recuerdan un poco? Porque bueno, pasó un año desde la última vez que los viste. Tampoco tiene que ser todo, viste, un Red Wedding.
No.
Como
no,
en cualquier película, tampoco, viste, es todo pura acción. Es como que...
No, pero me parece que podrían ya empezar a dar por sentado cosas que ya sabemos. Porque me parece que, no sé, por dar un ejemplo de Harry Potter. Uno veía las películas, tenía que esperar 1 o 2 años también para volver a ver la otra película y ya estaba en media red la película. Che, bueno, no vamos a volver a repetir que este es el papá de Ron Weasley. Es el papá de Ron Weasley,
bueno,
si no...
tampoco hicieron eso ahora, me parece, en Game of Thrones, ¿eh? O sea, te muestran un poco, digamos, esto que decíamos, ¿no? Te muestran un poco la situación en la que se encuentran la mayoría de los personajes, no todos, pero tampoco lo hacen, digamos, ¿se acuerdan? Cersei y Jaime, no te dicen que son hermanos, no te dicen que garchan, no te dicen
no,
que...
No, porque te lo ponen en el preview on. Que más o menos casi un spoiler bueno, de lo que va a pasar en el programa, pero bueno.
Sí, qué sé yo. Por ejemplo, si no te acordás, una cosa muy complicada de este capítulo en particular, y que a mí me gustó mucho, y es algo que me encanta también en el libro, es Lancel. Lancel no aparecía desde el final de la segunda temporada.
Ah, sí, no, no me gusta eso.
No apareció ni en la tercera ni en la cuarta temporada, y de repente aparece como convertido a esta nueva religión extrema.
¿Es el mismo actor?
Creo que sí.
Parece
eso
no.
Estábamos charlando, porque... No parece, pero tal vez es porque tiene el pelo corto. O sea, le cortaron el pelo y porque se lo tiñeron.
A mí me suena que aprovecharon eso para cambiar al actor. Hubo como... ¿En el libro estaba esto de la religión rara?
Sí.
Sí, que es una de las cosas que a mí no me gusta ni en el libro.
Es algo que va a ser importante. Bueno, uno se puede imaginar, ¿no?
Sí. Me parece que el fin de lo que quieren contar con la historia esta de la nueva religión está bueno. No me gusta cómo está
contada. No es una nueva religión, es como...
No, sí, ya sé, pero...
Es como una rama de la religión de los 7 dioses.
Sí.
Más extremista.
Sí,
más,
pero...
El también... tipo, viste, está descalzo.
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí yo creí que era el actor, Lancel.
Puede ser que sea, a mí me pareció que no, pero puede ser.
Pasa que también era un pendejo, ¿no? Y ahora tiene 4 años más.
Sí, claro.
O sea, pasaron 4 años.
Por
eso
por
un lado, y por otro lado me parece que lo que quisieron hacer con el pelo es lo que se hizo Jaime la temporada pasada, ¿no? De repente pasó de ser un rubio con las mechas a tener el pelo cortito.
De Prince Charming a envejece. Parece que envejece, está bueno eso.
Tal cual. Y me parece que con Lance le hicieron lo mismo.
Sí, no. El arco de Jaime me parece de los más interesantes de todos los personajes.
Es como... tremendo. Sí, en este capítulo en particular no pasa mucho con él.
Pero lo sentís sufrir en silencio, es re interesante.
Sí, sí.
Sí, sí. Además sentís que lo que dice Cersei es verdad y le duele. Porque ella le dice, Ella sabe que él, por más que él no se lo diga, que él liberó a Tyrion. Me encantó. Y por culpa de él, si bien Tyrion fue el que apretó el gatillo, él fue el culpable de haberlo...
Sí, dice, Tyrion lo mató porque es un monstruo, vos lo mataste porque sos un estúpido.
Claro. Me encantó como... Y el chavo no responde, pero te das cuenta que...
Bueno, algo que esta serie hace muy bien es como con una sola mirada estos grandes actores, como decías vos, creo que prácticamente no hay ningún actor flojo en esta serie. Con una mirada se dicen todo, ¿no? Cuando Cersei le pregunta, vos fuiste el que lo liberaste, ¿no? Asume que fue él. El otro no le contesta, pero con la cara te das cuenta que tampoco se lo está tratando de ocultar. Le dice, sí, no te lo voy a decir, pero... O sea, no te lo puedo decir en voz alta, pero tampoco voy a decirte, no fui yo. Es como que queda clarísimo entre ellos y ahí dice ese diálogo que dijiste vos, Santi, que es buenísimo.
Bueno, en un momento Loras está hablando con su amante de la torre esta que está en Dorne y después, creo que ustedes ya leyeron el libro, pero me parece que en las imágenes del próximo capítulo se ve que Arya está yendo para ahí, ¿no? Arya está yendo a Dorne. No, bueno, no contesten nada.
No, me parece que...
No te podemos decir nada de eso, pero sí, claramente, ya se sabe por todos los trailers y todos los anuncios del cast.
Sí, que esta temporada va a Dorne.
Que en esta temporada van a Dorne y, digamos, ves las repercusiones de que murió el príncipe de Dorne, que es Oberyn.
Sí, una de las cosas que a mí me gustaron del cuarto y el quinto libro, que no son del todo buenos, es más, podría haber sido un solo libro y al carajo.
Sí, sí, sí.
Es esto de que expanden un poco el mundo, ¿viste? Es como, por decirlo de alguna manera...
Sí, vas a ciertos lugares
que antes no veías, está bueno, eso sí, está sí. Bueno, y ves las otras culturas, de cómo se manejan, porque
bueno,
hay cosas que son diferentes políticamente.
Muy interesante, claro. Es algo que quisieron maravillosamente en la serie, en esta adaptación, que es Oberyn en los libros, creo que ya lo habíamos hablado en los podcasts anteriores que hicimos, pero Oberyn en los libros es un personaje mucho menos importante. En este le dieron una importancia que hizo que después el clímax de esa historia sea increíble y aparte fue una entrada a Dorne sin haber visitado este país lejano al sur de Westeros. Algo sabés.
Y te interesa por ese personaje, claro.
Y aparte te interesa por ese personaje que era un personajazo.
Claro. Bueno, y otra de las cosas que también se presentan en este capítulo, que va a sonar medio malado en lo que voy a decir, porque un capítulo que parece tipo un tráiler largo de todo lo que va a pasar en la temporada.
Sí.
Más o menos es un poco así.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, digo, otra cosa copada que se viene es... Se van a encontrar Khaleesi y Tyrion.
¡Ay, Dios mío!
¡Increíble!
Eso va a ser épico.
Sí, eso va a ser muy bueno.
Dos de los mejores personajes de, no sé, la televisión, de la historia de la televisión, van a estar juntos.
Sí, sí. Y bueno, ese es un momento que se supone que sí, que te tiene que fruncir el orto,
claro,
cuando le dice...
Sí.
Bueno, lamentablemente esto fue un diálogo que ya medio que lo quemaron en los trailers, pero
sí.
Cuando Varys le dice... lo que necesita Westeros es alguien que tenga un ejército poderoso, que no solo sea firme, sino que aparte sea amado por la gente, qué sé yo, y que tenga el apellido correcto. Y Tyrion le dice, bueno, suerte, encontrando a un hombre así. Y le dice, ¿quién habló de un hombre? ¡Pam, pam, pum!
Sí, pues,
sí, sí,
una de las cosas que me gusta es el cambio. ¿Cómo te van dando más información sobre estos personajes que son medio turbios y no sabes bien de qué va, como Varys,
sí,
y como Littlefinger? Y si bien los dos son medio parecidos en el hecho de que pueden cagar y apuñalarte por la espalda, etcétera,
sí,
nos están dando como un guiño a que uno es bueno y el otro no, por decirlo de una manera.
Claro.
Sabemos que Littlefinger es alto hijo de puta y Varys, no sé, yo siento que tiene el corazón...
En el lugar correcto.
En el lugar correcto.
Sí,
es decir,
que mostró,
si bien,
seguramente,
sí,
a fin
si
de
bien,
cuentas va a ser al revés.
Si bien estuvo pisando cabezas por un montón de cosas, él siempre fue de repetir que lo que hace es para el bien,
para el bien de la Tierra.
De la Tierra.
La
y acá estamos viendo...
Tipo,
sí,
en nuestra propia historia de la humanidad, la cantidad de hijos de puta que hicieron el mal...
Creyendo
en nombre
que,
del bien.
Claro, tal sí.
Cual. Bueno, hay muchas cosas escritas en internet, tanto de los libros como de la serie, que prácticamente como que uno podría llegar a pensar que los protagonistas... porque son los impulsores de mucho de lo que sucede en esta serie, son Littlefinger y Varys.
Claro.
Y uno, Littlefinger, es el amante del caos y que hace todo para sí mismo, para conseguir poder. En un
claro.
momento de la temporada pasada le dice a Sansa, yo lo que quiero es todo. Él,
claro.
quiere sentarse en el... O sea, quiere ser el dueño de todo. Y Varys, por lo que dice hasta ahora, como dicen ustedes, es que él quiere el bien de Westeros. Él como que lo siente
claro.
en su país y quiere encontrar un equilibrio de poder... Que, evidentemente, está poniendo todas las fichas en que Daenerys sea la nueva reina.
Pero,
sí, que Tyrion
claro.
pueda ayudarla a entrar.
Sí, de alguna manera, no sabemos cómo, pero...
Claro.
Eso es extraño porque justamente Tyrion está en la peor posición
sí.
de ayudar a nadie usando su nombre. Pero
qué
justamente
loco porque...
lo interesante de Varys es que le dice que vos no es por tu nombre, es por tu talento. Sos un
claro.
gran político, un tipo que aparte de ser... un gran, digamos, sí, un gran manejador político, tenés compasión y tenés corazón y qué sé yo, y como que Varys aparentemente, bueno, lo que dice él, esté uno de acuerdo o no, o tenga razón el chabón o no, es que puede ver esas cosas en la gente, ¿no?
Bueno, y hablando de Littlefinger, voy a hacer la pregunta al aire y ustedes no van a responder, es ¿a dónde está yendo con Sansa? Porque dice que va a llevarla a un lugar donde ni Cersei va a poder agarrarla con sus garras.
Yo honestamente no me acuerdo.
Okay. No, ¿sabes por qué no te acordás? Porque no...
No pasa.
No sucede eso. Me parece que la historia de... Hay un par de historias que ya llegamos al tope en los libros. En el caso de Arya, de Sansa, llegamos al tope.
Sí, o estamos muy cerca.
O estamos por ahí. Faltó algo que no creo que ni siquiera suceda, porque me parece que está yendo para otro lado, así que estamos en bolas, digamos. En lo de Sansa, okay. Tanto como con Bran, que se dice que probablemente no en esta temporada ni siquiera aparezca.
Cuando lo veamos va a tener barba el chabón.
Sí. Voz de tenor. Bueno,
claro, pero como no lo vas a ver ahorita,
la voz
ya
le bajó una octava de la temporada anterior.
Pero bueno, la cuestión es que como lo último que vemos de Bran es prácticamente lo último que sucede en el quinto libro.
Sí, como la puliana a Joshen.
Ya. Bueno, pero eso no pasa en el libro.
No. Re lento.
No, Joshen está vivo todavía, por lo tanto es una manera de saber que Joshen en el libro no va a ser nada importante, porque sí. Si lo matan...
Hace poco vi una entrevista a los creadores que decían lo complicado que es explicarle a un actor que su personaje que no muere en el libro, muere en la serie.
Ah, ¿sí?
El actor dice tipo, pero no muero en el libro, ¿por qué me están matando? Es que está bueno matar gente.
Claro, sí. Esta escena ya de por sí está buena, ¿no? Pero si matamos a alguien va a estar mejor, ¿entendés? Claro.
Y el actor dice, bueno, tenés razón.
Bueno, pero volvemos un poco a Mirin y discutamos un poco qué lo que pasa ahí.
Espero que se acerque...
Me parece que...
Ah, que Khaleesi deje Mirin una vez por todas.
Bueno, algo que sucede también en el libro, que es medio monótono, que hasta recién ahora, o creo que a finales de la temporada pasada, ya se empezó a tornarse un poco aburrido.
Sí.
Porque todo el crecimiento y toda la movida que hace Daenerys hasta llegar hasta Mirin está buenísima.
Sí, está buenísima.
El crecimiento de ser una esclava sexual, básicamente, a ser una reina.
Con su propio ejército.
Compasiva. Estaba buenísimo. Pero ahora hace un montón de capítulos que está Mirin sentada al pedo y pasa lo mismo en el libro y es un embole zarpado.
Sí, al principio era interesante esta idea de que conquistar y gobernar no es lo mismo. Está bueno al principio. Pero después es como que se estancó ahí.
Bueno, eso es uno de los grandes defectos del quinto libro. Las situaciones se alargan un poco. Dicen que el quinto libro es el libro más largo de todos y esto acá, en esta temporada, estos 10 capítulos, se va a terminar todo lo relacionado con el quinto libro. Seguramente hasta quizás se avance un poco.
Dijeron que esta temporada ya... pasaba un poco los libros, ¿no? Como que tenía cosas del que sería el próximo libro.
Claro, puede ser. Y ojalá, porque si se hace muy larga, específicamente la parte de Daenerys se hace muy larga. Igual hay una cosa que te tiran, que en el libro está buenísimo, y me imagino que en la serie va a ser mejor todavía, que es cuando hablan de luchas gladiadoriles.
Sí.
Eso va a estar buenísimo.
Sí.
O sea, lo único que le faltaba de todas las cosas que pasan en las películas medievales y romanas era luchas de gladiadores.
Sí.
En Game of Thrones.
Suena copado, pero me suena que es más... seguir tangenteando.
Sí. Bueno,
tipo,
pero
lo que nos importa de Daenerys no son las luchas de gladiadores, loco. Queremos que vaya a Westeros, no dejen de romper las pelotas. Sí,
creo que una de las secuencias que a mí me gustó del capítulo es en Mirin cuando ella empieza como a querer dialogar de alguna manera con sus dragones.
Sí.
Y empiezan a escupir fuego.
Sí.
Como, no te vamos a matar a vos, pero nos faltaste respeto. Claro. no guardaste acá. No sabemos dónde está nuestro hermano.
Esa escena generó tensión, boludo.
Sí. Para mí es una de las mejores secuencias.
Parecía casi película de terror.
Película de terror y aparte seguimos hablando del nivel que tiene esta serie. Los efectos. Vos ves esos dragones en el cine y decís, está perfecto. Y
hay un plano que es precioso, que es cuando uno de los dragones le tira un tarascón y en profundidad de campo ves a otro tirando fuego para iluminar ese tarascón.
Para iluminar a contraluz el dragón. Sí, tremendo.
Pero me parece que lo que está bueno y me parece que lo que un poco más cuenta de lo que se viene a Daenerys es ella está perdiendo el control de sus dragones, que era lo que ella le daba poder de alguna manera, y el control de la ciudad. O sea, se le está viniendo todo abajo.
Y
en algún momento va a tener que... encontrar un punto medio en el que algo va a tener que perder para ganar algo.
O se va a tener
que ir de
Slaver's Bay, que es este lugar, ¿no? De todas las ciudades esclavistas, con la cola entre las patas, y haber aprendido que, como decía Santi, que te sea fácil conquistar no significa que sea fácil después gobernar. Y, digamos, esto sucede, como decíamos, sucede en los libros. Se alarga mucho esta historia, Pero sin embargo, o sea, los temas de fondo a mí, que es una de las cosas que más me copan de Game of Thrones, que aparte de que se vea todo hermoso y las actuaciones sean increíbles, los temas de fondo son interesantes.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, ahora vayamos a The Wall, que me parece que, no sé, a mi entender, fue lo más flojo del capítulo. No sé, ¿qué opinan ustedes?
A mí me gusta mucho el hecho de que... Viste, una de las cosas que se le puede criticar a la serie es que los personajes cada vez se iban separando más. Esto es una de las pocas situaciones, aparte de que Tyrion ahora aparentemente está enfilado para encontrarse con Daenerys, en que los personajes se empiezan a encontrar. Ver a Stannis, Davos, Melisandre y Jon Snow todos en el mismo lugar, me parece como muy interesante.
Para mí ver a Stannis en The Wall me parece tipo muy raro,
épico,
y muy genial.
Épico, ese es como decís, está ahí, boludo.
Es que me parece que es lo que todos queremos de esta serie, es que se empiecen a como encontrar los extremos, ¿no? Tipo... que el personaje que parece que no tiene nada que ver de golpe esté en la misma escena cara a cara.
Sí.
Eso me parece como de las cosas más ricas. Pues ya vimos 1500 escenas entre, no sé, por ejemplo, Tyrion y Varys. La queremos ver, es Tyrion y Khaleesi.
Claro.
Vimos 1500 escenas entre Jon Snow y Jorah Mormont. No, ¿cómo se llama?
Alistair Thorne.
Alistair Thorne. Vimos 1500 entre Stannis y Melisandre. Ahora queremos que tipo se empiecen,
sí,
a...
Que se empiecen a juntar. Sí. Bueno, me pareció excelente la escena. O sea, yo creo que estoy bastante en desacuerdo. Me gustó mucho lo de The Wall, que muchas veces o es genial o es una garcha. El momento en que, tipo, están hablando de que van a haber unas elecciones, de que Alistair Thorne es el comandante acting commander, pero que no sé quién va a postularse. Como que te tiran eso de nuevo de la democracia, que es interesante. Se vienen como unas elecciones democráticas en The Wall. Que, un paréntesis, es algo loco, ¿no? Que los Wildings y The Wall a veces son más progres que los lugares más avanzados culturalmente.
Es que Manson, lo que hace Manson en realidad... Lamentablemente tiene que recurrir a la violencia, pero en realidad está bien, está queriendo salvar
que son todos
a...
iguales, hay igualdad de sexos.
Sí. Y la gente lo eligió a él, no es que él se como que se puso por delante de todos y todos tienen que...
Claro, porque él es el tal de tal familia, claro. O porque Dios lo eligió. Bueno, lo que igualmente me fui por las ramas, lo que quería decir es que es excelente cuando estás viendo eso, estás viendo los entrenar, ves que John pareciera como el que le pega con un poquito más de bronca de la necesaria al pibe que mató a Ygritte. Y de repente se dan vuelta, tipo, el pibe este mira para adelante, John se da vuelta y de repente ves a Melisandre ahí, ¿te acordás? ¡Cierto!
Genial, ese paneo y cuando aparece la mina, genial.
Es que la idea es esa, es como que decís, cierto, acá todo cambió ya, ¿no?
Sí, o sea, es que apenas la ves, parece algo medio onírico, como claro. Que solo la está viendo él y está soñando, y después, claro. Están ahí, claro.
O sea, ya no es, nada va a ser igual.
Sí.
Me pareció que fue excelente eso. Fue una manera de mostrarte, digamos, cómo están las cosas en The Wall después de esta batalla, específicamente con The Night's Watch, y después, tipo, de esa forma, con ese plano excelente te dicen, bueno, acordate igualmente que...
Sí. Bueno, y Melisandre le pregunta a él si es virgen. Él dice que no. Le dice bien.
Bueno, acordémonos, ¿no? Que la última vez que vimos a Jon Snow y Melisandre era Melisandre mirando a Jon Snow a través de unos fuegos.
Sí.
En la última temporada.
Hablemos un poco de Mans Rider, porque me parece que pero me parece que se perdió el peso que el chabón tenía, y al final del capítulo, no sé si me importó demasiado que lo prendan fuego, no me pareció porque parece que fue como
gustaban...
para shockear, decir, esto es Game of Thrones, alguien tiene que morirse, shock, y no, me gustó el flechazo que le clava a Jon Snow al final... Como para que no sufra, pero
claro.
No me cambió la vida.
Me gustó mucho lo que dijeron en el diálogo, como entendés los principios del chabón este, pero el diálogo de por sí me pareció un poco lavado. Era como más de lo mismo. Este tipo de charla ya vimos mil. El chabón no va a acceder. Claro. Ya sabemos lo que va a pasar.
A mí lo que me parece interesante es que no te queda claro quién tiene razón, ¿viste? Como que decís... Sí, bueno, es la típica, mejor morir de pie que de rodillas, ¿no?
Sí, no, por eso, lo que charlan me parece que está bien, es interesante. Pero ahí sí me pareció medio insulso eso, no sé.
Pasa que me parece que en general Mans Rider es un personaje que en esta serie, en la adaptación, digamos esta, me parece que quedó como medio rezagado, medio poco importante. Creo que en el libro era un personaje mejor desarrollado, más importante, y en estos últimos momentos con Jon... O sea, tenía una relación más importante con Jon Snow.
Para mí, yo no leí los libros, pero siempre me pareció que era un personaje, en teoría, re fuerte, pero que estaba opacado por la historiecita de amor entre Jon Snow y la mina, y el duelo con el pelirrojo gigante.
Sí, me parece que tiene más fuerza el concepto de los Wildlings viniendo para acá, más que él como
el personaje
representativo de
que
eso.
En realidad es interesante que los Wildlings tengan más fuerza que un personaje, porque es un poco lo que buscan ellos. ¿no? Esto de que no es la fe. Él lo que hizo fue unirlos.
Claro.
Igual bueno, estoy de acuerdo con que el personaje...
Sí, quizás debería haber sido más importante en, digamos, en términos generales. Necesitaba más importancia en la serie que quizás no la logró tener. Y sí, en el libro creo que sí la tiene. Igual lo que hay más interesante en este trasfondo es esto, ¿no? Es como... Ya es innegable que vienen unos zombies blancos que te matan y te transforman en un zombie a vos.
Sí.
Y que van a arrasar con todo. No se puede negar, todo el mundo lo vio.
Sí, que se viene un invierno mucho más frío.
Se viene un invierno más frío en el que nadie al norte del muro va a sobrevivir.
Si los Wildlings, o sea, fíjate si los Wildlings van a decir, ok, va a ser frío, mejor no.
Claro, tal cual. Pero bueno, entonces es como que Stannis encuentra esto que es un personaje interesantísimo para mí, Stannis, ¿no? Porque encuentra esto de que dice, bueno, los dejo hacer lo que ustedes querían, que era pasar de este lado del muro, pero me tienen que ayudar en mi cruzada para conseguir el Iron Throne. Y ahí es donde vos decís, qué sé yo, ustedes si fueran los Wildlings, si fueran Mans Raider, ¿no les parece como un compromiso justo? Yo creo que estoy un poco del lado de Jon Snow.
Sí, yo también.
Yo no. O sea, yo estoy viniendo para... O sea, la Tierra... Acá hay una pared que divide cosas, pero esta pared no tiene por qué hacerlo. Digo, esta pared...
No, la pared no debería estar.
Bueno, por eso, yo soy un Wildling. Che, loco, quiero cruzar. Ah, bueno, dale, venite, pero... Mira que vas a tener que cagarte trompadas con otro chabón. Pero yo quería pasar nada más.
Claro. Bueno, es que...
Sí, pero ahora es... ¿Cagarte trompadas con ese chabón o morite?
Claro. Bueno, pero ¿por qué?
Enfrentarte con una fuerza.
No
sé, para
mí, no es enfrentarte con nada, es porita. No vas a sobrevivir, no es enfrentarte con nadie.
Bueno, por eso digo, entiendo que sea una injusticia, pero tenés que elegir entre esas dos opciones. Es justamente lo que me pareció copado de la conversación entre Mans Rider y Jon Snow. Y entendés por qué Mans Rider lo dice. La última frase que le dice a Jon Snow me pareció genial. Que le dice, lo único que quise de la vida es tener la libertad para equivocarme.
Claro.
Tremendo. A mí me pareció como... Digo, queda todo clarísimo. Jon Snow... Entiendo que lo más sensible es de última pasen y vean, ¿viste? Después ven.
Sí, claro.
O sea, no van a morir todos en la guerra que los quiere llevar a Stannis. Es como una posibilidad. Y Mans Rider decide por todos los demás que no, que prefieren morir de pie que arrodillados.
Es que a mí me parece eso extraño. Es un personaje que se supone que fue elegido por todos y no es un rey que decide el futuro de su pueblo, sino que es más como un emisario, no sé, es un representante. Y que él decida por todo el resto, no sé, me parece como una decisión extraña de parte de él.
Es extraña y es extrema y
está condenando a la muerte a todo el mundo.
Tiene mucho que ver con el orgullo también. Igual claro. No sé si su decisión de no arrodillarse él implica que todos los demás vayan a...
Igual
no vayan a decidir después terminar pasando, como que no...
No sé, al final ves cuando lo están por prender fuego y ves... Va, cuando están y le dice, bueno, agachate o no... Y ve la reacción de los otros Wildlings. Y me parece que los Wildlings, ninguno estaba esperando que el chabón se agache.
No.
Entonces, estaban todos en la misma sintonía, me parece. Por más que les haya...
Bueno, igual los que estaban ahí también son los más fieles y eran como los líderes y los más capos. Sabe, capaz la señora, los abuelos y los nenes...
Y pero no lo vemos.
Y bueno, pero son parte del pueblo.
Sí, bueno, me parece que igualmente Mans Rider toma la decisión por él mismo. Y al no ser realmente un rey... al cual su palabra no se... ¿Viste? La palabra de este tipo no la podés cuestionar.
Uh-huh.
Es como que él dice, yo no me voy a arrodillar, yo tomo esta decisión. Todavía los Wildlings quedan ahí, los White Walkers no van a caer el otro día. Puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Bueno, y para cerrar, me gustan este tipo de cosas, marca registrada Game of Thrones, que es la de nudez gratuita. Que sí, siendo Game of Thrones, está bueno porque está bien fotografiado.
Pero hay veces que es cuando como este, al
cuando este Unsullied está con la prostituta y ella se viste toda, o sea, le ves todo y el chico dice, no, está bien, y se vuelve a vestir.
o la parte, bueno, pero en este capítulo yo diría que se corrió la balanza para
el
otro lado porque hay
me parece
más,
que está bien igual,
más exacto. Hombres que más por cada de hombres que
es
que
pero raro, porque a la mina esta la ves entera 100%.
Claro.
Y sin visto. Embargo los hombres
el culo
prefiero, no, pues yo no tengo ganas de estar viendo pitulines en la tele, pero
sí.
pero bueno, qué sé yo, la balanza estaría equitativa si
montás en un pito.
Pues igual para
pasa
todos
que
lados.
Hay como unas reglas no escritas que es sí, o sea, a la mujer le podés ver de adelante, pero nunca le ves, digamos, la concha.
Oiga.
Y de la misma forma, al chabón, si lo vieses adelante, sí le ves todo. Es, no sé, es como raro, pero en todas las películas aplica esto.
digamos. En todas, pero es...
La mayoría.
Sí, es como esa regla no escrita que...
Sí, sí. Que tipo de la mujer vale pero, teta, culo y de pero adelante. Pero
aplaudo la balanza de por cada teta mostrar por lo menos
un culo de hombre.
Un culo de nudo de hombre. Sí.
Dios mío. Qué bajón que igual que esto haya que hablar de esto para poder hablar de, por completo de Game of Thrones. Es importante.
Es un gancho.
Es que me parece que lo que pasa con la mina esta que está con el Unsullied es un chiste a propósito. Están riendo ellos mismos.
Claro, sí.
La mina se saca la ropa y el personaje le dice no hace falta que te saques la ropa.
Y justo con un Unsullied no.
Claro. Por la duda, quedate en tetas, por la duda.
Pero sí. Me parece que es un chiste como más en general. Es como, tipo, le estoy diciendo como al personaje che, no hace falta que te desvistas.
Claro.
O sea, no es necesario.
Y bueno, y es tremendo también lo sorpresivo que es cuando le cortan la garganta
sí.
a ese tipo, ¿no?
Sí, sí. Eso fue muy Game of Thrones.
Sí.
Bueno, y para cerrar este podcast de Game of Thrones, les contamos más o menos lo que vamos a hacer durante esta temporada. Si bien no vamos a hablar de todos los capítulos, vamos a estar podcastando acerca de los más importantes, probablemente sean de la mitad o cercanos al último, y obviamente el fin de temporada.
Sí, para que se den una idea, para los que no nos escucharon la temporada pasada, hablamos de... el casamiento fatídico de Joffrey o el duelo de campeones por el destino de Tyrion. Los momentos más importantes seguramente vamos a estar conversándolos con ustedes.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Yo también quiero ser libre para cometer mis propios errores.